¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Por supuesto, esta noche vamos a hablar de inmediato sobre el tema del presidente del Perú, Pedro Castillo, su solicitud a la OEA para activar la Carta Democrática Interamericana y la OEA en sesión extraordinaria del Consejo Permanente que le dice sí, le cumple el capricho. Quiero dejar algo bien claro, porque esto me pasó durante el día. Muchos mensajes de ustedes a través de redes sociales, en Twitter o en Instagram. ¿Cómo es posible que Almagro respalde a... No, entiendan algo. El secretario general de la OEA es Luis Almagro, efectivamente. Pero los que toman la decisión de respaldar el ridículo pedido de Castillo de activar la Carta Democrática Interamericana son los países miembro. O sea, no es el secretario general. Es más, el secretario general no puede decidir si sí o si no. Es que para eso se lleva a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Entonces son los países miembros los que dicen, sí, vamos a apoyar a la pobre víctima de Castillo para que se mantenga el orden institucional y la democracia y toda esta palabrería que a final de cuentas resulta ser un montón de paja que no tiene fondo ni contexto porque ni siquiera saben qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? No tienen ni idea de lo que está pasando en el Perú. Esa es la realidad, ¿no? Y en base a este desconocimiento, con tal de apoyar a este fracasado régimen de Castillo, por muchos, afinidad ideológica, y otros, pues porque el decir que no es faltar al llamado de auxilio de alguien que pudiera estar siendo víctima de los demás poderes del Estado, pues tiene que decir que sí, y yo se lo decía ayer en la noche. Antes de que ocurriera esta sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, yo se lo decía ayer en la noche, es que la OEA está obligado a decirle que sí. Y lo sabía Castillo. Lo sabía. Castillo dice en su alocución, ¿no? Y lo ha recalcado varias veces, que contratan abogados caros y que, para llevar a cabo sus denuncias en contra mí. Y usted no. Usted no ha de pagar nada por sus abogados. ¿Y usted no contrató abogados para que le hicieran el trámite con la OEA para presentar el documento? Pues por supuesto que sí, hombre. Entonces, a todas luces, él sabía, y los abogados que lo ayudaron a redactar este documento para presentárselo a la OEA, a todas luces sabían que la OEA estaba obligado. Que los países miembros iban unos a decirle que sí, porque ya habían hecho lobbying, seguramente, por esta afinidad ideológica. Y otros iban a tener que decir que sí también, porque cómo van a abandonar a alguien que es víctima tal vez del resto de los poderes del Estado, ¿no? De las instituciones. Ya se sabía, ya se sabía. Bueno, yo ya lo sabía. Se lo dejé saber ayer en la noche a usted ahí en la casa. Dije, la OEA está obligada a tener que decir que sí. Pero a mí me encanta, aquí se ve el gran desconocimiento del Consejo Permanente de los Estados Americanos con su documento, ¿no? El respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa del Perú. Fíjese usted la estupidez. Sí, eso es lo que dije, estupidez del Consejo Permanente. Empiezan con todo esto, ¿no? Considerando la solicitud formulada al señor secretario general de la República, teniendo en cuenta, considerando también, reafirmando los principios, reconociendo el artículo 4 de la Carta. Pero entonces aquí dice, acogiendo con satisfacción la voluntad del gobierno de establecer un proceso de diálogo con todos los actores políticos a fin de preservar el respeto al ordenamiento jurídico constitucional. ¿Cómo se ve que no tienen idea? Son los ignorantes. Todos los representantes que hoy apoyaron este jueguito, esta ridiculez de Castillo, son los ignorantes de lo que pasa en el Perú. Aquí no hay diálogo que valga, señores representantes, ahí en la OEA, en el Consejo Permanente. Aquí no hay diálogo que valga. Aquí lo que hay es un proceso legal en contra del presidente Castillo. Aquí no se trata de dialogar nada. El ordenamiento jurídico debe determinar precisamente a través de las vías constitucionales y legales si el presidente Castillo es culpable o no de los señalamientos que se hacen en su contra. Aquí no hay nada que dialogar, aquí no hay negociaciones, aquí se están persiguiendo delitos de los cuales se debe presumir la inocencia del presidente Castillo, pero que de ser ciertos tiene que pagar conforme a la justicia. no se está brincando hasta este momento, ninguno de los procesos de ley, hasta este momento, ninguno. ¿De qué diálogo están hablando ustedes, hombre? Ahí es donde nos damos cuenta que la OEA no sirve, pero para nada. La OEA es un chiste. La OEA es un chiste que no ha podido controlar a los miembros del Consejo Permanente para frenar dictaduras. Vamos a terminar pronto con esta mentira y esta falacia y estas apariencias diplomáticas. No, aquí no hay diplomacia, aquí hay periodismo. La OEA ha sido completamente incapaz de detener, frenar, controlar dictaduras latinoamericanas. Porque los miembros del Consejo Permanente no tienen el conocimiento, ni los pantalones, ni la neutralidad de actuar en consecuencia. Pero para estos chistes y estos jueguitos de un presidente que es perseguido, sí, perseguido por la justicia, para eso sí se prestan. Hoy les voy a decir una cosa, y sé que va a causar mucho resquemor y molestia. Cuando yo veo esto, cuando veo que esto es lo que pasa en la OEA y vi todo lo que pasó con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, yo le digo una cosa. En su momento, ¿no? Con Cuba. Yo le digo una cosa. La OEA debe desaparecer. Es un elefante blanco. No sirve la OEA. No sirve la OEA. Y este lobby del Consejo Permanente deberían de avergonzarse todos ustedes. No tienen idea. Lo que hay aquí es un proceso legal en contra de un presidente que pudiera estar escudándose bajo un artículo de la Constitución que le estaría dando impunidad en caso de comprobársele. La Fiscalía asegura que tiene 190 elementos probatorios. ¿Ustedes tomaron en cuenta eso? El Congreso está siguiendo el procedimiento constitucional para determinar qué es lo que va a hacer. Aquí no se le ha violado ni un solo derecho al presidente Castillo. Pero el presidente Castillo no solamente podría estar violando derechos, sino que podría estar cometiendo crímenes a diestra y siniestra. Y eso no lo tomaron en cuenta. Es una vergüenza. Me encanta la respuesta que da el Congreso de la República. Y mire que el Congreso de la República del Perú a mí me parece bastante malito, pésimo, pero hay que reconocer cuando hacen las cosas bien. Y esto lo dice el presidente del Congreso, que es José Williams, manda esta carta a la OEA, que les dice muy fácil: a ver, como titular del Poder Legislativo debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente Castillo esté usando un mecanismo como la Carta Democrática, y esta parte es genial, es la realidad, con el fin de encubrir y de obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra, así como impedir que el sistema de pesos y contrapesos contemplados en nuestro orden constitucional opere de manera correcta para evitar el abuso de poder y el desgobierno. Así de fácil. Y hay más, ¿eh? Dice, esta carta pretende desinformar a los países miembros de la OEA, pues los argumentos que se presentan en ella no se ajustan a la realidad y carecen del contexto necesario para entender el proceder, no solo del Congreso de la República, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Bien, gracias, señor José Williams, por explicarlo así. Qué pena me dan los miembros del Consejo Permanente, qué pena me da la OEA. Pero más pena me dan los peruanos que tengan que soportar estas movidas de su presidente contra el de protegerse de procesos legales que, si es inocente, no tendría por qué estarles temiendo como les teme. Pavor es lo que tiene Castilla. Y le siguen el jueguito. Ojalá cuando vaya este grupo de alto nivel de la OEA allá, le den todos estos 190 elementos probatorios para que entonces a ver si es cierto que el Consejo Permanente sirve de algo. Para ver si es cierto que el Consejo Permanente va a determinar que el que está desestabilizando, el que está interrumpiendo, bloqueando la justicia, el que está acabando con el orden y la estabilidad, es el propio Castillo. Por eso le digo, cuidado, no le salga el tiro por la culata a presidente Castillo. Y si es así, va a tener que asumir, ¿eh? Tengo la esperanza de que por salvar cara la OEA y los miembros del Consejo Permanente vayan con el Congreso, con la Contraloría, con la Fiscalía, con la Defensoría, y que después de recabar todos los elementos vayan y digan, ¿sabe qué? Qué bueno que nos llamó, porque aquí pensamos nosotros que el que está desestabilizando el país es usted mismo, el que está obstaculizando la justicia es usted, el que está rompiendo el orden constitucional es usted. Así que, ¿sabe qué, Castillo? No es como nos decía. Pero tomar estas decisiones de la OEA, del Consejo Permanente, sin tener la información y el conocimiento y el contexto, es vergonzoso. Vergonzoso. ¿Cómo ha sido vergonzoso cuando han tenido que tomar decisiones drásticas sobre Venezuela, Nicaragua? En fin, no le tengo que hacer la historia, usted la conoce. La OEA debe desaparecer. No sirve para nada. Vamos a iniciar, si le parece. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu OEA Castillo, por supuesto, ¿no? El hashtag es Conclu OEA Castillo. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter, Conclu OEA Castillo. Esa es la etiqueta, por favor. Muchos comentarios sobre esto, quiero leerlos, quiero escuchar. Ayer vi, por cierto, varios de los que enviaron y parte de mi editorial, y gracias por eso. Vamos a ver ahora qué opinan. Conclu OEA Castillo, @soyfdelrincón, esa es la cuenta de Twitter. Ya le decía yo, el Consejo Permanente de la OEA sesionó de forma extraordinaria, discutieron la situación política, social de Perú, se dio esta reunión a pedido del presidente Castillo. El presidente de Perú solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana. Según él, para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder. Y bueno, todo esto después de, ya sabe usted, las investigaciones en su contra, de la presentación de la denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo acusa de ser presunto líder de una organización criminal. Además, el mandatario acumula otras 6 investigaciones en la fiscalía. Solamente 3 se usaron para la denuncia constitucional. Las otras 3 siguen en la fiscalía. Y bueno, si bien ha negado haber cometido cualquier delito en todos los casos, pues el proceso sigue. Si no hay delito, se comprobará que no lo hay. Y entonces podrá accionar tal vez contra la propia fiscalía, contra la propia fiscal, por lo que usted quiera. Pero primero hay que hacer el descargo de pruebas, que no se ha hecho. Lo tiene el Congreso. Ayer en la noche Castillo habló. Le decía a los peruanos que la denuncia constitucional era inconsistente, no más inconsistente que su gobierno. Cuente cuántos gabinetes presidente Castillo ha cambiado. Eso sí que es inconsistencia, ¿no? Pero además él dice que es inconstitucional, que es ilegal, que es sin fundamentos, que no tiene pruebas objetivas, a pesar de que dice la fiscalía que tiene 190 elementos probatorios solamente de 3 de las investigaciones. Pero parte de lo que dijo Castillo ayer es esto.
Debo denunciar ante el país y la comunidad internacional que esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90, son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú. Compatriotas, en nuestro país se viene haciendo uso indebido de una manera recurrente de estos instrumentos jurídicos desde la Fiscalía, con la complicidad de algunos magistrados contra mi persona y los integrantes de mi gobierno. Estos disfrazados actos, al no tener fundamento, esconden su verdadero propósito, que no es otro que la persecución política iniciada incluso antes que yo asuma la administración del Estado.
No, hombre, pobrecito, ¿no? Lo perseguían desde antes, desde que era niño, casi que perseguían a Castillo. Oiga, mire, poco después de ese mensaje, el Ministerio Público señaló en su cuenta de Twitter que rechazaba todo intento de politización de la justicia, que lo ha venido haciendo todo el tiempo Castillo, y aclaró que la principal función constitucional del Ministerio Público es la persecución del delito. Así es, tal cual. Castillo no fue el único en acudir a la OEA, ¿no? El presidente del Congreso de Perú, José Daniel Williams, como ya le decía, mandó también esa carta que le leía parte de la misma, que me llamó a mí tremendamente la atención. En esa carta el titular del Congreso dice que, y lo voy a citar, abro comillas, debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente Castillo esté usando un mecanismo como la Carta Democrática con el fin de encubrir y de obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra, así como de impedir que el sistema de pesos y contrapesos contemplados en nuestro orden constitucional operen de manera correcta para evitar el abuso de poder y el desgobierno. Ya se lo había leído, eso me encantó, se lo digo, señor Williams, esa es la carta que tenía que haber llegado antes. Qué lástima y qué vergüenza de la OEA. El presidente del Congreso de Perú señala también que Castillo ha tenido más de 70 ministros. Fíjese usted si algo es inestable, ¿no? Y si algo está rompiendo el orden, pues es esto de Castillo. 70 ministros en 14 meses, 70. Es decir, más o menos a razón de un ministro cada 5 o 6 días, más o menos. Dice que lo que el gobierno de Castillo presenta como una acción concretada o concertada de golpismo no es más que la preocupación de todos los peruanos. Asegura que la carta que mandó Castillo a la OEA pretende desinformar a los miembros del organismo. Que mire, no les hace mucha falta que los desinformen, señor Williams, ¿eh? Son bastante ineptos en el momento de tomar decisiones. Véase en el pasado las decisiones sobre Venezuela y Nicaragua, ¿no? Vámonos en vivo con Jimena de la Quintana allá en Lima. Jimena, a ver, ¿qué pasó en esta sección extraordinaria de la OEA? ¿Con qué versión se quedan los estados miembros, los miembros del Consejo Permanente? Yo creo que se quedaron solamente con la del Castillo, ¿no? Porque pues esto del Congreso salió tarde, qué pena. ¿Cómo estás, Jimena?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Mira, empiezo primero con un tuit del presidente Pedro Castillo de hace poco que saluda la decisión de la OEA, obviamente como era de esperarse, y voy a leer solo una parte de él. Dice, se trata de asegurar la independencia y autonomía de los poderes del Estado, saluda la llegada del grupo de alto nivel también, y dice que están dispuestos al diálogo con poderes del Estado, fuerzas políticas y organizaciones sociales. ¿Qué resuelve el día de hoy, Fernando, o qué se resuelve en esta sesión del Consejo Permanente? ¿Cuáles son los acuerdos? Lo siguiente. Respaldar al gobierno peruano y la institucionalidad democrática. Se llama a todos los actores a que actúen en el marco del Estado de Derecho, promover el diálogo y el fortalecimiento del sistema democrático y asignar un grupo de alto nivel para visitar el Perú y analizar la situación. Lo que voy a hacer ahora es presentar más bien lo que dijeron en esta sesión para escucharlo todos.
El gobierno del Perú considera que el envío de una misión conformada por diversos representantes de los estados que conforman la OEA resulta esencial para realizar una mirada neutral e independiente a la actual situación que vive el Perú y expresa su conformidad con dicha eventual visita. La legitimidad de esta organización para llevar a cabo tales acciones no puede estar más garantizada después de que mi país haya acogido de manera sumamente exitosa el 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que contó con la participación directa e indirecta de todos los poderes del Estado. Mi país es consciente de sus obligaciones tanto a nivel interno como en el plano exterior. El Perú debe ser gobernado en democracia. Es un derecho de sus ciudadanos y una obligación de los gobiernos mantenerla.
La institucionalidad de Perú está en riesgo. Y para superar dicho riesgo, se necesita que cada una de las instituciones no se extralimiten las funciones expresamente contenidas en la Constitución y que el Tribunal Constitucional sea guardián de que efectivamente el principio de legalidad, debido proceso y el correcto equilibrio de poderes funcione correctamente. Muchas gracias, presidente.
Fernando, el relator para Perú de la Corte, de la Comisión, perdón, Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, se refirió a los mecanismos constitucionales y creo que esto hay que resaltarlo, son mecanismos constitucionales los que se están aplicando. Dijo también algo importante, que ninguna denuncia de corrupción debe dejar de ser investigada. Y justamente hablando de estos temas vinculados a la corrupción, lo cierto es que en ningún momento, ninguno de los representantes de los países que intervino durante esta sesión mencionó ninguno de los siguientes hechos. Primero, las investigaciones 6 que Castillo tiene en el Ministerio Público. Hay que recordar que parte de las denuncias contra Castillo son hechas por personas que formaron parte de su entorno, Fernando, y que ahora son investigadas. Tampoco ninguno de los asistentes de los países miembros mencionó el hecho de que la Fiscalía presentó ya, como lo dijiste tú, la denuncia constitucional y que hay 190 elementos probatorios. Tampoco se mencionó el comunicado de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público, que rechaza cualquier hostigamiento e intromisión contra los representantes del Ministerio Público de Perú. Tampoco las denuncias por parte de la Fiscalía de que el Castillo obstruye la justicia. Y tampoco se mencionó, por ejemplo, lo que dijo el relator Pedro Vaca, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, que dijo cuando visitó el Perú meses atrás que la prensa vive días difíciles. Fernando.
Jimena, el Consejo Permanente de la OEA tomó una decisión en completo desconocimiento, sin ningún contexto y sin ningún conocimiento, irresponsables, vergonzosos completamente. Porque si se iba a tomar esta decisión, tú lo has dicho muy bien, solamente por decencia se tendría que haber mencionado a la Fiscalía, se tendría que haber mencionado las investigaciones que están llevando a cabo, se tendría que haber mencionado al Congreso. Es decir, como parte de un protocolo, como parte del protocolo, tendrían que haber mencionado todo eso, aunque tomaran la misma decisión. Pero ahí te das cuenta, no sabían ni siquiera qué era lo que estaba pasando en Perú. Una vergüenza. Gracias, Jimena. Te mando saludos allá en Lima. Te mando abrazo. Buenas noches.
Gracias. Un abrazo.
Además, en otro desarrollo de este enredo judicial en Perú, los abogados Raúl Martín Noblecilla y Ronald Darwin, atención, enviaron una carta a la Embajada de Estados Unidos de Perú con atención a la DEA, en la que denuncian presuntos vínculos de la fiscal Patricia Benavides con organizaciones criminales, y en la que se pide que, dada la responsabilidad compartida del gobierno de Estados Unidos con el Estado peruano en la lucha contra la droga, se tomen acciones a nivel supranacional. CNN tiene constancia de que estos abogados han visitado Palacio de Gobierno. Sin embargo, una fuente cercana al gobierno nos confirmó que no son parte de la defensa del presidente Castillo. CNN contactó con el jefe de prensa de la Fiscalía de Perú, Hamilton Ponce, para obtener una reacción de la fiscal sobre esa grave acusación, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. En cualquier caso, Benavides siempre ha rechazado la politización de la justicia y ha señalado que los fiscales trabajan con objetividad y con apego a la ley. ¡Qué cosa! Voy a hacer una pausa, regreso. Voy a hablar con el exdefensor del pueblo del Perú, el señor Walter Gutiérrez, que ya está listo para acompañarme en unos minutos. Estoy de vuelta y, como le anunciaba, vamos a hablar con Walter Gutiérrez, exdefensor del pueblo del Perú, que ha estado conmigo y he estado con él allá en el Perú, en Lima. Y le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto recibirlo, don Walter Gutiérrez. Tengo como unos 5 minutos y 30 segundos y, mire, yo he dicho demasiado. Lo voy a dejar a usted decir qué le parece esta ridiculez y el extremo al que se ha llegado de pedir la activación de la Carta Democrática Interamericana. El señor Walter, lo escucho con atención, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Un gusto de saludarlo. Bueno, quisiera decir dos o tres cosas en relación a esta solicitud hecha por el gobierno. En primer lugar, es una completa derrota. Y es una completa derrota porque no hay que perder de vista que la OEA y la carta forman parte de un sistema subsidiario. Es decir, cuando no funcionan las instituciones propias de un Estado o de un país, cuando no funciona el Congreso, el propio gobierno, la Fiscalía, el Poder Judicial. Y Castillo ha cometido un error porque ha abierto una puerta que va a permitir que la prensa, que va a permitir que organismos internacionales puedan conocer frente a qué gobierno estamos, frente a qué gobernante estamos. Un gobernante que rechaza frontalmente, ataca frontalmente a la prensa, que se cargó a la Procuraduría, que quiso desmontar a la Defensoría del Pueblo, que ataca a la Fiscalía, y todo esto se va a conocer. Y mire usted, en la resolución que ha aparecido, no se menciona el nombre de Castillo. Y esto es revelador, porque en el año 2006, cuando se apela también a la Carta Democrática, en el gobierno de Toledo, se respalda a Toledo. En ese momento no se sabía que Alejandro Toledo, expresidente del Perú, era una persona corrupta, pero en ese momento se menciona claramente su nombre. Aquí, hoy, se omite el nombre de Castillo. ¿Y por qué? Porque nadie quiere estar al lado de una persona que está señalada de corrupción y que además tiene ya un expediente, una investigación preliminar muy robusta, muy sólida, con muchos elementos de convicción, pruebas en los hechos, de que señalan que él y su gobierno es un gobierno corrupto. De manera que aquello que no se dice, aquello que se silencia en la resolución, es decir, su nombre y el respaldo directo a él, es muy revelador. Me parece que vamos a entrar a una etapa donde Castillo va a encontrar que se ha equivocado totalmente, porque la Fiscalía en el Perú es una institución muy sólida y además con mucho prestigio a nivel regional. Se ha equivocado claramente de enemigo. A nivel regional, la Fiscalía del Perú es reconocida porque ha perseguido prácticamente a todos los presidentes que han incurrido en ilícitos penales, a gente poderosa, a empresarios, a ministros, y no solo ha tenido el respaldo de su propia institución, sino el respaldo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. De modo que yo creo que entramos a un umbral, a un espacio donde Castillo pronto va a haber un revés.
Don Walter, me parece sumamente interesante la lectura que hace, pero además entonces apunta a algo que yo había mencionado antes. Esto, ayer lo decía, la OEA está obligada, va a tener que decir que sí, etcétera. Pero esta podría ser la gota que derramó el vaso. Es un dicho en mi país, no sé si en el suyo. Yo decía, Castillo, cuidado, no le salga el tiro por la culata después de haber solicitado esto, porque van a conocer entonces la realidad. ¿Es por ahí que usted lo ve?
Lo que sucede, Fernando, es que Castillo y todo su equipo va a remolque de sus propias limitaciones. Correrá, pero no escapará. La realidad lo va a alcanzar, se va a develar la realidad. La investigación que ha hecho la Fiscalía tiene elementos probatorios, como dije, muy consistentes. Hay 8 colaboradores eficaces, los ministros, los funcionarios, los exsecretarios, no los ha puesto la prensa, no los ha puesto la Fiscalía, no los ha puesto el Poder Judicial. Él los trajo. Son personas vinculadas a él. Su hija, sus cuñados, su entorno familiar. Nunca he visto un caso elemento probatorio. Desafía el sentido común querer negar, cerrar los ojos frente a tanta evidencia.
Estamos en la misma sintonía, me sorprende, porque casi siempre que hablo con don Walter estamos en la misma sintonía, no sé por qué sea. Oiga, don Walter, me tengo que ir porque hay un tema de México también preocupante, pero la semana que entra, ojalá tengamos el chance de tenerlo aquí de nueva cuenta para hablar largo y tendido. Le quiero hacer un programa completo a esto y usted es pieza fundamental. Le mando abrazo y como siempre ya sabe que es bienvenido aquí.
Un abrazo también.
Gracias, Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo del Perú. Ahí está el toque. Es muy claro, don Walter Gutiérrez, es muy concreto, es muy puntual en lo que ha respondido, ¿no? Es alguna de las cosas que yo le decía ayer, pero claro, don Walter lo sabe explicar desde un punto de vista pues, más contundente, pues, por su propia experiencia. Voy a hacer una pausa, regresamos, vamos a ir a un tema de México. Es que allá también se cuecen las habas, ¿no? Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar. En total serían unas reformas a 18 artículos constitucionales, más sus leyes secundarias, pero hay mucho silencio. 18 artículos constitucionales. Cuidado, cuidado. Ya regreso. estamos de vuelta y ahora vamos a entrar al territorio de México. Así que le pido que me acompañe utilizando la etiqueta ConcluReformaMX. El hashtag es ConcluReformaMX. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. ConcluReformaMX, la etiqueta. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados de México, que es Ignacio Mier, anticipó que esta semana comenzaría el debate sobre la reforma electoral, ¿no? Dentro de tantas que hay, en Comisiones Unidas de Gobernación. Ahora, el diputado consideró imperiosa, dice, la necesidad de una reforma electoral y política que, según dijo, debería incluir tres puntos fundamentales. Uno, un Instituto Nacional Electoral que no sea costoso para el país. Dos, que el INE, o sea, el Instituto Nacional Electoral, se elija democráticamente, decía, los magistrados, que los elige el pueblo. Ya sabe todo, con López Obrador es el pueblo. Tres, que se profundice en la ciudadanización de los integrantes del Consejo General del organismo. Y bueno, obviamente esto, hay quienes, como el escritor y periodista Ricardo Rafael, opinan que lo que quiere realizar en México el Partido Oficialista Morena no es una reforma electoral, es una reforma política, por supuesto. Porque quiere modificar las cuerdas medulares del régimen político, transformando la forma en la que se integra la representación política y cambiando las instituciones responsables de organizar y conducir los procesos electorales, que es sumamente delicado además, ¿no? Es decir, cambiar completamente el Instituto Nacional Electoral. Para nadie es un secreto, lo sabemos claramente, la confrontación que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente del INE, que es Lorenzo Córdoba, llegó a decir que nunca se había visto un discurso tan estridente y polarizante, que tiene toda la razón Lorenzo Córdoba. Pero además nunca se había visto la cantidad de ataques contra el propio Instituto Nacional Electoral por parte de un presidente, ¿no? López Obrador ha acusado al INE, por ejemplo, de no ser imparcial. Ha cuestionado sus decisiones. Es el mismo Instituto Nacional Electoral que lo lleva al poder, por cierto, ¿no? Hay que dejarlo claro. Incluso López Obrador ha llegado a decir que la institución se ha prestado para formar parte de fraudes. El INE siempre se ha defendido, siempre lo ha negado, ha señalado que se limita a aplicar la ley y que está al margen de los juegos políticos. Pero es que a López Obrador no le importa que haya ganado la presidencia con ese mismo INE, ¿no? No le importa, con tal de lograr sus objetivos. Esta propuesta de reforma electoral que AMLO mandó al Congreso en abril incluye la eliminación del INE como tal, ya se lo decía, y como lo conocemos actualmente. Sustitución por otro organismo, es lo que busca Andrés Manuel. Su objetivo, como lo ha dicho el presidente en el pasado, es eliminar, según él, ¿no?, el fraude. Escúchelo.
Claro que la propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral, como sucede, como hemos padecido.
Se preguntará si se dio un tiro en el pie, ¿no?, por lo de los fraudes. Y es, bueno, pues es presidente por este INE. Además, ¿qué precio tiene la democracia, Andrés Manuel? El titular del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que si hay una reforma electoral, tiene que ser bien hecha, porque se pondrá en práctica en la elección de 2024, que es la más grande e importante en la historia de México. Qué coincidencia, ¿no? Para esa es que apunta Andrés Manuel López Obrador. Córdoba enumeró tres condiciones para llevar a cabo tal reforma. Que exista el mayor consenso posible, que sea para mejorar el sistema y que sea producto de diagnósticos adecuados. Algo tan importante, dice, no puede ser patrimonio solamente de unos cuantos políticos. Y efectivamente, la oposición ha preparado una batería de propuestas para contrarrestar la reforma electoral de López Obrador. ¿En qué consisten? Bueno, de eso voy a hablar con mi invitado después de la pausa. Me va a acompañar Jorge Álvarez Maínez, que es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados de México. Ya vengo. Estamos de vuelta ya. Le doy la bienvenida a Jorge Álvarez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados de México. Diputado, buenas noches. Gracias por acompañarme.
Buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio.
Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí y por tener una contrapropuesta para poder frenar los intentos de Andrés Manuel de desmontar el sistema electoral en México, porque es lo que quiere hacer, eliminar a los institutos nacionales electorales estatales, los locales, cambiar los magistrados que sean elegidos por el pueblo, donde ya entonces puede ir perfectamente una línea ideológica, políticamente hablando. Pero mi pregunta es, si les hicieron lo que les hicieron, diputado, con Alito y el PRI para el tema de la militarización en México, ¿qué esperanzas tienen ustedes con esto?
Bueno, debo decirte que hoy en la Junta de Coordinación Política, donde estamos todos los coordinadores de las diferentes fuerzas políticas, por primera vez se presenta Alito, lo recibe Morena con bombo y platillo, y así sellan el pacto de impunidad que han hecho para el control. Fernando, tú estudias todo lo que sucede en América Latina, y es lo mismo que Cristina Kirchner estaba queriendo hacer en Argentina, eliminar las PASO para tener el control absoluto de la designación de la candidatura presidencial, con el mismo argumento, que se gasta mucho, pero lo que no dice López Obrador es que está gastando 100 veces más en la cancelación del aeropuerto, 50 veces más en la refinería, 200 veces más en el Tren Maya, y no está en realidad teniendo una política de responsabilidad presupuestal.
Y claro, Jorge, yo lo entiendo y estoy completamente de acuerdo. Lo que me preocupa es que a pesar del esfuerzo que hagan, porque ya aquí no podemos seguir hablando de un frente común. El PRI, me queda claro que ha sido un traidor, ha sido todo a través de Alito Moreno y no se puede contar con el PRI. Y la pregunta concreta, Jorge, es cómo van a frenar esto. Es decir, en términos legislativos, en cuanto a votos, poder frenar el tema del INE, si se logró lo de la militarización, me preocupa. Creo que no tienen la fuerza, ¿o la tienen, Jorge?
Sí la vamos a tener, Fernando, porque también se le está cayendo la careta al gobierno, al régimen. Han exhibido su vertiente más autoritaria. Están desesperados, están más en campaña que en la construcción de respuestas para el país. Y tú dices, bueno, el PRI, no se puede confiar en el PRI. Yo diría, en la dirigencia del PRI no, en la cúpula del PRI no, incluso en quienes toman las decisiones del PRI no, los gobernadores, que yo he dicho, Fernando, que el PRI ha ganado en este sexenio más embajadas que gubernaturas, porque ha pactado con López Obrador en todos los estados para entregarle el poder. Pero estamos apelando a que haya priistas honestos, a que haya gente que más allá de una militancia política actúe con patriotismo. Yo todos los días hablo con legisladores del PRI, por supuesto con el PAN, que lo veo como un aliado confiable en esta batalla, con el PRD, y espero que detengamos esta atrocidad, que sería, la verdad, un retroceso para México, pues de 40 años en el tiempo, Fernando.
Por supuesto, además peligrosísimo, vimos lo que se hizo en Venezuela y ahí quedó Tibisay Lucena, ¿no?, al frente de lo que era el organismo electoral. ¿Durante cuánto tiempo Tibisay Lucena? Completamente afín al régimen, y ya sabemos lo que pasó. No te echo el cuento, Jorge. Ahora, aquí hay en juego muchas más cosas. Serían en total, de acuerdo al proyecto de López Obrador, 18 artículos de la Constitución, reforma de 18 artículos de la Constitución más leyes secundarias. ¿Se está trabajando en todos los ámbitos o se están enfocando ahora solamente en el tema de la segunda vuelta, el Instituto Nacional Electoral, etcétera? ¿Van a poder atender todos los frentes?
Mira, Fernando, con todo respeto, voy a poner una analogía que puede parecer simplista, pero creo que hay dos formas de ser cómplice en estos momentos en México, en Brasil, en Reino Unido, en cualquier lugar en donde el populismo autoritario esté causando estragos. Una es un pacto de complicidad abiertamente como el que está haciendo la cúpula del PRI, pero también la ingenuidad, Fernando. Si un pastel está hecho de veneno, aunque le pongan betún de zanahoria y la zanahoria sea tu sabor favorito o de naranja, el veneno no se borra. Y ese es el problema de esta reforma electoral, es desaparecer al árbitro electoral, que tú puedes decir lo que quiera de la democracia en México, por supuesto que es cara y es perfectible, tiene muchas cosas que mejorar, Claro que nosotros tenemos propuestas para mejorar la democracia en México y hacerla más barata, entre otras, que Morena deje de recibir el financiamiento multimillonario que recibe. Morena tiene 7 años como partido político en México, Fernando, y ha recibido $1,000 millones de presupuesto público. No hay otro partido que haya recibido este monto en este lapso de tiempo. Pero no podemos caer en la ingenuidad de creer que discutiendo el betún vamos a cambiar el pastel. Este es un pastel envenenado y hay que actuar con muchísimo compromiso democrático y también sin ingenuidades.
Me encanta tu analogía. Yo no probaría ni el betún, porque con lo que hace Morena, seguro está envenenado. Jorge, me encantó tenerte. Me molestó mucho la falta de tiempo, pero voy a invitarte en una próxima ocasión para que tengamos mucho más tiempo para hablar de tantas cosas que hay que hacer. Te agradezco mucho que me hayas acompañado.
Al contrario, Fernando, siempre es un privilegio estar en este espacio de defensa de la libertad en América Latina, de defensa de la libertad de expresión en el mundo entero, y gracias por la oportunidad para intentar comunicar lo que está pasando en México, porque a veces la gente recibe noticias falsas o con etiquetas que no le hacen justicia a la verdad.
Sí, verdades a medias, aquí estamos para eso. Te voy a invitar mucho más seguido. Jorge Álvarez Máynez es coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados de México. Buenas noches, ya regreso.